Hola a todos, bienvenidos a Más que un Cuerpo, un podcast en donde hablamos de todo eso que somos, que soñamos y tenemos más allá de lo que vemos en el espejo. Yo soy Cami Casas, psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, y me hace feliz acompañarlos una vez más. Hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que cada vez que subo algo de este tema causa sensación porque mucha gente se ha identificado con esto, y es la dismorfia corporal. Quiero que hablemos no solamente de lo que es la dismorfia, sino de cómo se vive la dismorfia, porque yo muchos años tuve dismorfia, todos mis pacientes tienen dismorfia, conozco mucha gente con dismorfia, y vivir con dismorfia es muy difícil. Para los que no sepan, la dismorfia corporal es una distorsión de la imagen corporal en donde la persona se ve al espejo muy diferente a como realmente es. Entonces la persona se ve al espejo con muchos más kilos de los que realmente tiene. Y esto es súper variable. Entonces puede que un día tú te veas bien, al otro día no tan bien, al otro día te veas horrible, luego te veas bien. Y no solamente días, también por horas. Entonces se vuelve un tema muy angustiante porque tú puede que te levantes y te veas muy bien a las 7 de la mañana, pero a las 8 y media de la mañana te veas horrible. O te vas muy bien en el espejo de tu casa y luego pasas por un reflejo de la vitrina de una tienda y te ves horrible. Entonces la cabeza todo el tiempo está agobiada porque no sabe cómo te ves realmente, porque no sabe qué es lo que pasa, cuál es tu imagen real. Y la gente con dismorfia la pasa muy mal. Vivir con dismorfia corporal es estar viviendo constantemente en una realidad que no es la tuya, pero que no sabes cuál es la realidad, ¿sí? Y es un desespero muy grande porque uno cuando tiene dismorfia corporal, todo el mundo te dice algo distinto, ¿sí? Todo el mundo te dice, no, tú te ves súper bien, o estás así, pero tú te ves al espejo y no ves eso. Tú no ves eso, tú ves algo completamente diferente, tú te ves mal, tú te ves más gordo, tú te ves distinto, o sea, tú sientes que la ropa te queda diferente. Y entonces la gente cuando te dice eso a uno le frustra un montón porque es como, yo por qué no me puedo ver como la gente me está diciendo que me veo. Vivir con dismorfia corporal es constantemente estar comprobando cómo te ves. Entonces es muy común que para las personas que tienen dismorfia corporal todo el tiempo estén preguntándole a los demás cómo me veo yo. Hoy me veo más gorda, hoy me veo más flaca, hoy me veo así, o de toda esta gente a quien me parezco. Porque uno intenta encontrar un referente de cómo me veo yo. O sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo es mi imagen real. Sí, yo solamente me veo como mi cabeza quiere que me vea. Y eso es lo realmente problemático, que la dismorfia corporal es lo que mi cabeza me quiere hacer creer. ¿Qué pasa con la dismorfia? La dismorfia es una respuesta del trastorno de alimentación a decirte, te vas a ver así para que sigas haciendo lo que yo quiero que hagas. ¿Sí? Ahora, hay que diferenciar entre dismorfia corporal causada por el trastorno de alimentación y la dismorfia corporal como trastorno, ¿sí? El trastorno dismórfico corporal. Cuando es solamente el trastorno dismórfico corporal, es un trastorno que no se centra solamente en la parte de peso, ¿sí? No es como yo me veo más gorda, más flaca, no. También se centra en defectos físicos específicos, ¿sí? Entonces yo puedo decir, es que veo que mi ojo derecho está más chiquito que mi ojo izquierdo. Y eso me crea una obsesión. Y yo juro que mi ojo derecho está más chiquito que mi ojo izquierdo y me hago cirugías. Y también se vuelve muy peligroso porque la persona se obsesiona con ese defecto. Pero es un defecto que puede no tener nada que ver con el físico, con el peso, con la talla. En el trastorno de alimentación, la dismorfia corporal sí tiene que ver con el peso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que es de las últimas cosas en irse. Porque como en la cabeza, el trastorno, lo que busca es que tú le hagas caso cuando tú tienes dismorfia y te estás recuperando, la recuperación que es llevarle la contraria completamente al trastorno. Como le llevas la contraria, la forma del trastorno de castigarte es decirte así, con que me vas a llevar la contraria, pues toma, te ves horrible, ¿sí? Y esa es la forma de la cabeza de desesperarlo a uno para que uno diga, no puedo más, voy a volver a las conductas del trastorno. Y por eso es tan importante reconocer que la dismorfia corporal no es la forma en la que yo me veo realmente. Y puede sonar muy fácil, pero ustedes no saben lo difícil que es. O bueno, si lo viven, lo saben. Porque uno quiere de verdad verse al espejo y verse como todo el mundo te dice que te ves, pero tú te ves al espejo y no ves nada cerquita a lo que te están diciendo, ¿sí? Y además, cuando tú empiezas a recuperarte, hay días de días, ¿no? Entonces hay días donde tú te ves medianamente bien y pasas por un espejo y dices, oye, no está tan mal, y algo random pasa, ¿sí? O sea, puede pasar lo más chiquito y de repente ya te ves horrible, y eso genera malestar emocional muy grande. Una persona que está pasando por dismorfia corporal es una persona que usualmente se aísla de las salidas sociales, de compartir con su familia, de algo que implique ponerse ropa, arreglarse, que la gente lo vea, porque como uno no sabe cómo se ve uno mismo, como uno no sabe qué es lo que pasa con uno, pues obviamente uno no quiere que la gente lo vea así, ¿sí? Entonces es un tema muy complejo de llevar porque todo el mundo cree que uno se le está preguntando al otro todo el tiempo cómo me veo, buscando reafirmación, ¿sí? Esa típica pregunta de, ay, estoy gorda, y que la gente te diga, no, estás divina. No, oigan, la dismorfia no es esto. Si la dismorfia no es que la persona simplemente busque validación, no. La persona de verdad no sabe cómo se ve, ¿sí? En la dismorfia corporal la persona no está inventándose las cosas. La persona no está inventándose que está viendo algo distinto. La persona de verdad se está viendo al espejo y está viendo una imagen completamente diferente a lo que la persona es en la realidad. Y la dismorfia corporal se ve en todas partes, en las tallas. La gente con dismorfia usualmente va a una tienda de ropa y compra siempre una talla mucho más grande, ¿sí? No sabe qué talla comprar porque es como, pues, si soy como me veo en el espejo, pues voy a comprar una talla 3 veces más grande de la que es la mía. Y la gente es como, pero ¿por qué? Y a mí me pasaba, cuando yo estaba en mi proceso de recuperación, yo iba a las tiendas y le decía a la señora, me das una talla tal, y la señora me miraba y me decía, pero tú no eres esa talla, tú eres 2 tallas menos, y yo no, esa porque yo sé que voy a entrar en esa, y a mí todo el mundo me miraba como, está loca, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a decir que es esa talla? Si es obvio que no, pero yo se los juro que en mi cabeza yo podía jurarles que esa talla era yo y que hasta me iba a quedar chiquita. Vivir con dismorfia corporal es angustiante todo el tiempo. Tú te levantas y tú no sabes qué ponerte porque tú abres tu closet, tú abres el armario para vestirte, ¿qué te pones? Porque te da angustia que todo te quede chiquito, ¿sí? Entonces uno empieza a generar un estrés en el que la gente solo se empieza a vestir con ropa ancha, con ropa muchas tallas más grandes, con sudaderas, con ropa que se ajusta, porque tiene mucho miedo la persona a que de repente yo me vaya a poner un jean que antes me quedaba y me quedé muy chiquito, porque mi cabeza me está haciendo creer que así va a ser. La dismorfia corporal es una realidad que muchas personas viven y poca gente habla. Y hoy en día con las redes sociales ustedes no saben la cantidad de casos que hay que se han aumentado de dismorfia corporal. Por los filtros, por las ediciones, porque entonces yo me pongo un filtro donde mi cara se ve perfecta, donde yo me veo divina, regia, el skincare perfecto, todo perfecto, y después me veo en la naturalmente. ¿Y qué pasa? Que me veo completamente diferente a como me veía con el filtro. Y eso se llama dismorfia facial. Y entonces, ¿qué empieza a generar las redes sociales? Que todo el tiempo yo esté buscando alcanzar la forma en la que yo me veo cuando tengo filtros. Hoy en día, la dismorfia corporal se ha elevado un montón, al igual que los trastornos de alimentación, porque todo tiene que ser perfecto para las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? La cabeza se obsesiona con que yo tengo que alcanzar un nivel de perfección inalcanzable, porque recordemos que la perfección no existe. Nadie es perfecto, pero mi cabeza se obsesiona y dice, ok, si yo tengo que ser perfecto para ser aceptado socialmente, para que me quieran, para que me validen, para que no me rechacen, pues voy a hacerle a esta persona pensar que está horrible para que empiece a hacer cosas para cambiar. La dismorfia corporal te lleva a conductas supremamente tóxicas y dañinas, porque entonces la persona hace horas y horas y horas de ejercicio intentando cambiar el cuerpo, dietas restrictivas, ayunos, o sea, la persona hace de todo, conductas autodestructivas, vomitar, de todo, como tal de cambiar el cuerpo. Pero ¿saben qué pasa? Que entre yo más le haga caso a mi dismorfia, peor se va a poner. Y eso es lo que pasa con los trastornos de alimentación. Que digamos, tú rompes una regla del trastorno, algo que tu cabeza te dice que no hicieras y lo haces porque te estás recuperando. El castigo de la cabeza es dismorfia. Tú le haces caso a la dismorfia y vuelves a las conductas del trastorno. ¿Qué va a creer el trastorno? Imagínense. ¿Qué va a decir? No, pues ya, me funciona la dismorfia para que haga lo que yo quiero. Y por eso la cabeza nos maneja como quiere. Porque como la cabeza sabe que nuestro mayor miedo es subir de peso, pues qué más fácil que mostrarnos una imagen donde estamos subidos de peso para que nosotros le hagamos caso. Entonces la dismorfia es muy importante entenderla, porque si yo sé que lo que yo estoy viendo no es real, aunque es angustiante, aunque uno dice, Dios mío, ¿yo cómo me veo? ¿Qué hago? Tú puedes sentarte contigo mismo, contigo misma y decir, esto no soy yo. Y yo sé que si yo me pongo a hacer ejercicio extremo, que si yo me pongo a hacer ayunos, que si yo vuelvo a hacerle caso a mi cabeza, esto que estoy viviendo va a empeorar y nunca se va a ir. Porque la dismorfia sí se va. Llega un punto en la vida donde tú sí te ves como realmente estás. Lo que pasa es que mientras tú le hagas caso y alimentes al trastorno, claramente no se va a ir, porque a tu cabeza le está funcionando la dismorfia en tu contra. Entonces, eso es lo más importante, ¿sí? ¿Qué pasa con la dismorfia? Entre yo más me miro al espejo, más dismorfia voy a tener. Por eso, yo siempre les digo en los videos, en las publicaciones, todo, que cuando tengan un día de mala imagen corporal, pónganse ropa ancha, no se miren al espejo y no cambien su alimentación. Porque yo hago un mínimo cambio así para intentar sentirme mejor según mi cabeza y ya mi cabeza me va a tener como un títere. ¿Qué pasa con los días donde yo tengo dismorfia? Que entre yo más me mire al espejo, más mi cabeza se obsesiona. Entonces, cada vez que yo me mire, voy a verme peor y peor y peor, hasta que va a llegar un punto en el que yo ya ni sé. ¿Sí? Yo ya ni sé cómo me veo. Y voy a estar hundida en un mar de agobio, de sufrimiento, de dolor, porque todo el día me estuve viendo al espejo. Por eso es tan importante, cuando tienen dismorfia corporal, que no se miren tanto al espejo. Yo sé que uno se obsesiona y que uno quiere por verse y saber y medirse y cada parte del cuerpo y esto, pero se los prometo que eso no los va a ayudar, ¿sí? Eso, las conductas de chequeo, las fotos, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de las fotos y la dismorfia porque es importante. Pero cuando yo tengo un mal día con mi imagen corporal, mirarse al espejo es lo peor que yo puedo hacer conmigo mismo y cambiar mis conductas de alimentación. Si yo estoy en recuperación del trastorno y yo sé que tengo que comer de cierta manera, es que el espejo me puede mostrar que yo me veo asquerosa y yo tengo que mantenerme en mi régimen. Porque es la única forma de enseñarle a la cabeza que tú no le vas a hacer caso. Y con las fotos, ¿qué pasa? Que la cabeza, obviamente, te toman una foto, tú la ves y pasa un montón que uno se ve y uno dice, Dios, Dios, ¿qué es esto? ¿Yo por qué estoy así? O que te toman una foto desprevenida, no sé si les ha pasado, que uno está por ahí, pum, alguien te tomó una foto y dice, mira la foto, y uno... Dios mío, santísimo, ¿yo en qué momento me puse así? Genera mucha dismorfia porque la cabeza necesita que tú te veas mal para controlarte. Entonces, mi recomendación con las fotos es lo mismo que siempre les digo en las publicaciones, no las vean, guárdenlas una semana, y una semana después las ven y les prometo que las van a ver completamente distintas. Porque una semana después a la cabeza ya no le sirve que se vean mal en las fotos. Porque ya para qué si ya se fueron de ese lugar. Entonces la dismorfia, a pesar de que es muy angustiante y muy agobiante, hay que saber llevarla, hay que saber manejarla. ¿Para qué? Para que no nos consuma la vida entera. Vivir con dismorfia es constantemente un agobio, como ya les dije, pero no es algo que no se supere. Sí se supera mientras uno sea más inteligente que la cabeza. Y ahí es donde recae la recuperación del trastorno de alimentación. Yo saber cómo funciona mi trastorno, yo saber lo que usa mi trastorno en mi contra, como la dismorfia, y decirle, ah, ¿con qué quieres que yo haga esto para hacer esto? Pues no, ¿sí? Así me veo horrible al espejo, yo voy a seguir en mi camino. Y esa es de las cosas más difíciles. Porque cuando yo me le paro a mi cabeza me dice, ah, sí, a ver quién gana. Y ahí es cuando viene el agobio y los pensamientos, y ahí es donde tengo que decir, pues no, pues yo gano, ¿saben? Y por eso es tan estresante recuperarse, porque es una lucha constante todo el día de la cabeza contra ti, diciéndote a ver quién gana, y tú que no, que yo, y la cabeza no, que yo. Y ahí todo el tiempo, la gente que pasa por un trastorno de alimentación vive agotada mentalmente, de verdad agotada mentalmente. ¿Por qué? Porque es que es agotador. Imagínense uno todo el día peleando contra uno mismo. O sea, que sí, que no, que sí, que no. Pues cualquiera se cansa. Así que si ustedes están pasando por un periodo de dismorfia, yo sé lo difícil que es. Se los juro, yo lo viví muchos años. Es angustiante, es agobiante, es estresante, uno siente impotencia, uno quiere romper el espejo a puños. Pero mientras ustedes no le hagan caso y sigan en su proceso de recuperación, les prometo que se va a ir. ¿Sí? Si ustedes le siguen haciendo caso a lo que su cabeza les hace ver en el espejo, va a ser muy difícil que se vaya, porque va a seguir siendo para la cabeza y para el trastorno una forma de manipularlos y controlarlos, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado mucho el trastorno, ojalá no les guste, espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy, que se sientan libres de preguntarme lo que quieran del tema. Yo sé que es un tema importante, que es un tema complejo, que es un tema que uno quisiera hablar más, porque el trastorno hace que uno se vea de formas que uno dice, Dios, no quiero nunca verme así. La dismorfia es una vivencia muy dura, pero no están solos. Se supera, se pasa. Sí va a llegar ese día donde ustedes se vean al espejo y digan, oye, no está tan mal. Pero eso es con esfuerzo, constancia, dedicación, perseverancia en la recuperación. Y no pasa nada si un día no pueden contra su dismorfia. Si un día no pueden contra su dismorfia, pues ya que al otro día se levantan y siguen, ¿sí? No se den duro por eso tampoco. La dismorfia es muy fuerte. Entonces va a haber días donde tal vez ustedes digan, no, no puedo contra esto, listo, no pasa nada. Pero el día siguiente se levantan y luchan otra vez con su 100%. Eso es lo más importante de la recuperación. Todos los días levantarme y decidir luchar contra mi cabeza al 300%. Al principio es horrible. Los primeros meses de recuperación es muy agobiante y la dismorfia sube al 4000. Pero poco a poco va a ir pasando, se los prometo. que tengan una feliz semana y cualquier cosa no duden en preguntarme.